Soy Luti.
Soy José.
Soy Vicky.
Y esto es...
Somos Tres.
Hola, hola a todos que están del otro lado. Esto es Somos Tres. Estamos acá, José, Vicky y Luti. Seguimos en cuarentena en el día ya incontable... El día 200 y pico, 400.
Ya lo podemos contar en meses. En meses podemos contarlo.
Más de 4 meses de cuarentena por el COVID-19. Y este es nuestro episodio número 4, ¿no? O 5. No sabemos.
Te confirmo. Bueno, dame un minuto que te confirmo.
Y en este episodio vamos a hablar acerca de la pareja. De montones de cosas que nos atravesaron a nosotras y que nos parece copado compartir. Así que, y más en cuarentena.
Perdón, es el episodio 6.
Ah, qué mal que estamos.
Ah, qué mal que
episodio
estoy.
6. Episodio tuvimos 6, un bache. En cuarentena.
Sí, sí, tuvimos un bache largo porque, bueno, la logística en cuarentena no es fácil para las familias, para nosotras, encima que tenemos hijos. Bueno, no es fácil encontrar estos momentos, pero acá estamos volviendo por ustedes para compartir todas nuestras vivencias.
Tienen que alinearse mucho los planetas para que las tres podamos en el mismo momento. Y por eso estamos tardando, gracias a, quiero aprovechar, a decirle gracias a los que nos reclaman, tipo, ¿cuándo vuelven? Y la respuesta, mi respuesta por lo menos siempre es, cuando podamos.
Sí, sí, pero por eso decía por ustedes, porque llegaron muchos mensajitos, chicas, ¿cuándo vuelven a grabar? Y bueno, eso la verdad que también... incentivó, porque en la vorágine por ahí uno dice, ay, bueno, chicas, no sé, lo retomamos cuando esto termine. Así que, sí.
¿Se acuerdan cuando pensábamos grabar el primer episodio diferido, virtual, y ya los segundos y terceros juntarnos, tomar mate?
Qué hermosas, qué lindas.
Qué ilusas.
Bueno, arranquemos a charlar de lo que nos compete.
Hoy vamos a hablar de la pareja. La pareja, qué temón. Pido, quiero aclarar que ya después nos van a salir a decir que ustedes, las tres, están casadas, heterosexuales, ti. Sí, obvio. Vamos a hablar desde nuestra experiencia, mujer, varón, familia, porque es la experiencia que tenemos y que vivimos. Apliquen lo que vamos a decir nosotras a la experiencia de pareja que ustedes vivan, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo?
En muchas cosas se pueden identificar también, qué sé claro, yo.
Por eso digo, bajen todo lo que vamos a decir nosotras a su experiencia de pareja que tengan, qué sé yo, no sé, cada uno vive lo que vive. Pero quería aclararlo porque obviamente que vamos a hablar de lo que nosotras vivimos y experimentamos, ¿no es cierto?
Sí. Obvio, recontra, y me parece que es muy difícil hablar... desde la no experiencia, como no sería muy difícil meternos en terreno que no nos compete.
Obvio.
Igual creo que todas las relaciones de pareja, sean mujer-mujer, mujer-varón, varón-varón, son más o menos lo mismo. O sea, creo que,
obvio,
que todas las relaciones tienen sus cosas, sus idas y vueltas, así que me parece que va a aplicar bien.
Sí, aplica.
Y que todas las relaciones, a ver, llega un punto que tienen ese desafío de mantenerla, los que creemos en el compromiso y creemos en un amor largo, una relación larga, no sé si para toda la vida, pero que nos comprometemos a unirnos, tenemos ese desafío de cómo mantener, no sé si es la llama, pero digamos, cómo mantener una linda relación a lo largo de los años, o ir modificándola desde el amor, desde también la racionalidad, ¿no? Entonces me parece que ese es un poco el sentido de este podcast, hablar un poco de los desafíos de la relación a lo largo de los años, bueno, en nuestro caso cuando llegan los hijos y todo eso.
Sí, ¿qué onda eso del amor que dura muchos años? ¿Qué? Porque recién dijiste algo que a mí, yo siempre cuando hablo de esto digo como, vos recién dijiste el amor para toda la vida, que dijiste no sé si para toda la vida, pero ¿qué es toda la vida?
Por eso, yo creo que uno cuando nosotras que estamos las tres casadas, uno promete para toda la vida. Es un
yo ya si aguanté hasta los 60, boluda, yo ya está, listo, no me voy a separar a los 65. ¿Qué mierda me va a querer garchar a los 65?
No, pasto.
Bueno, perdón, chicas, pero digo, ya está, si esta es la edad, no me hinche las pelotas, o me separo ahora a los 30 y pico, que todavía estoy.
Mirá, hay mucha la generación de nuestros viejos, muchos separados a los 60 que les da el
muchos debieron separarse, es verdad eso. Es verdad.
Bueno, no, sí, pero es una generación que hijos, se atreve, porque la generación pasada no se atrevía a divorciarse, la de nuestros viejos viene más plantada.
Sí, y aparte se divorcian grandes, tipo una vez que ya
acomodan. ¡Grandes! ¡Es terrible!
Acomodan todo y dicen, bueno, ahora sí, no te aguanto más. Tipo,
ahora me sincero.
Sí, claro, ahora sí me sincero.
Pero, Peren, hay una frase que escucho mucho, que es tipo, o sea, hablando con gente a lo largo de la vida, no me separo por los chicos. ¡Grave error!
Ay,
o
sí,
sea,
pero bueno. Sí, pero bueno, pero, qué sé yo.
Bueno, pero todavía hay gente que piensa eso. Que todavía no se actualizó la cabeza y que piensa que mantener una relación...
Como si los hijos encima no lo van a notar, ¿no?
Claro, no lo van a percibir, no lo van a sentir. Claro. Imagínate vivir en una casa, en un ambiente donde tu mamá y tu papá ya no se aman,
no se
ya
quieren,
no se respetan.
Sí, sí, o por ahí eso, no se quieren, porque por ahí se respetan y están en piloto automático, pero no pasa nada.
Sí, tal cual.
Bueno, igual eso ya son cuestiones que no nos pongamos a hablar de otros porque
no
nos competen.
Pero ¿cómo haces para, después de muchos años, que igual estamos hablando como si tuviéramos 60 años cada una, pero la realidad es que todas conocimos a nuestras parejas siendo muy chicas, y eso significa que estamos en pareja hace muchos años. Entonces, digo, ¿cómo se hace si para a través de todos estos años no perder... Como que no se ponga mustia la cuestión. ¿Qué opinan?
Yo creo que la clave en mantener la relación, el respeto y el amor es en poder reconvertirse, ¿no? O sea, a mí me pasó que yo me puse de novia muy chica. Yo crecí con Fernando. Yo me puse de novia cuando estaba en quinto año del colegio. Pasé mi viaje de egresados de novia con él, fue el único novio importante que tuve, y nada, y pasé por un montón de etapas juntos, en las que tuvimos que, cuando nos casamos, volvernos a reencontrar. Cuando tuvimos a Ramón fue un súper desafío a nivel pareja, y cuando tuvimos a Vicente también. Entonces me parece que la clave, y algo que descubrí hace poco, es poder bajar un cambio, dialogar y entender que las relaciones no son siempre lineales, que la pareja se va reconvertiendo y se tiene que reconvertir. Y hay que encontrarse desde otro lugar cuando hay cambios así familiares o de etapas tan importantes. Porque si no es como que, no sé, como que uno se queda pretendiendo que la pareja, a mí me pasa mucho que por ahí antes pretendíamos que la pareja funcione de la misma manera que funcionaba cuando no teníamos hijos. Es imposible que funcione así.
Es imposible.
Por ahí cuando tuvimos un solo hijo, bueno, sí, viste, por ahí con uno es más fácil, porque dentro de todo, a mí con dos me cambió la vida, y me cambió la pareja, y me cambió el humor, y me cambiaron un montón de cosas, y me cambiaron las prioridades. Entonces es como que de soltar también ese modelo de pareja anterior, por lo menos en mi experiencia, como soltar y decir, bueno, listo, ya no somos eso.
Eso re coincido. Bueno, a mí me pasa un poco lo que sí, yo tengo una, y en el modo que llegó Trini y todo, bueno, fue como tan especial que no sentimos eso. Era tanta la felicidad que por ahí eso de perder los espacios y todo vino después, pero también al tener una es diferente. Lo que sí yo creo que está buenísimo, que no hay que perder, es como el encontrarse, aunque sean momentitos chiquitos, porque hay veces que nada, uno no puede ni saquemos la cuarentena, ¿no? Pero por ahí nada, uno no puede ni salir a comer, tiene chicos re chiquitos, no tiene ayuda, pero tratar de esos momentos, no sé si de novios, pero esos momentos que te conectan, decir, ay, bueno, nos tomamos 10 minutos, unos mates solos, un sábado, y charlamos de algo nuestro, o a la noche un vinito cuando se pueda, pero como tratar de encontrarse con la pareja. Vieron que hay veces que uno por la maternidad es como que, chau, se olvida del otro, o mismo así, o el pibe está re metido en sus cosas, en su laburo y todo, y es como que hay mucho desencuentro, viviendo bajo el mismo techo y todo. Como para mí está bueno siempre volver a eso.
Sí, que el único punto de encuentro no sean los hijos, en el caso que
hayan ido. Tal cual. Para mí eso es re importante.
Y sumale, por ejemplo, en mi caso, el laburo. O sea, yo... mis conversaciones son laburo, hijos. Claro. Yo laburo con mi claro. pareja. Entonces es re difícil salir de ahí y volver a encontrarnos Jero, José, pareja. Es re difícil.
Ni hablar el desgaste también, es un poco lo que decíamos al principio. Uno cuando conoce a la pareja, digamos, es todo ese cosquilleo en la panza, que es todo tipo, que te veo y esto, y después ya, el amor bueno, eso, pasa por otro lado. Es
como eso que, te iba a decir, como que también nos vendieron que el amor, tipo, crecimos pensando que el amor era eso que te levanta del piso y tipo, y que es todo, y que es drama, y que es intensidad, y que tipo las mariposas y el príncipe, y tipo, bueno, y Dawson's Creek y los dramas, o sea, y capaz que no es así el amor, como que el amor, por lo menos para mí, debería ser mucho más fácil que lo que nos vendieron toda nuestra adolescencia.
¿Vieron, como, ¿vieron la no serie sé, This Is Us?
No
¿Vieron la serie This Is Us? Bueno,
no la vi. ¿Viste no lo me que la creen que la quiero ver.
¿Viste ¿Qué? Lo que es Jack, Vicky? ¿Viste lo que es Jack?
Jack, ay no, lo amo, boludo. Jack es tipo,
boludo, bueno, pero a mí ya llega un punto, que me cansaba. Es tipo, dale, Jack, dale, boludo, no puede ser todo el día perfecto.
Pero igual te quiero decir una cosa. Hay parejas que realmente son así. A mí me pasó mucho que este último tiempo, como todo el tiempo con esta idea de José en la cabeza, ¿no? Como, ay, bueno, el amor, no sé qué. Me pasó que este último tiempo haciendo terapia, esto que les conté, que estoy haciendo, que es biodecodificación y constelaciones familiares, hablamos un montón de la pareja. Y a mí me pasaba que yo me comparaba con otras parejas, porque yo conozco parejas, te juro por Dios, conozco parejas de novela. O sea, te puedo contar 3 parejas amigas que son así, ¿entendés? Son tipo Jack y no me acuerdo cómo se llama.
Rebeca.
Como Jack y Rebeca. Y bueno, hay que también aceptar que
igual para mí, a mí Jack me pareció un divino, pero recontra negador, ¿eh? Perdón que te lo diga, no lo quiero tirar sí, abajo a Jack.
A no ver, terminé sí, obvio,
que, todavía. Obvio que hay un montón de parejas. Obvio que hay un montón de parejas, pero qué sé yo, las parejas es un mundo, boluda. Por eso
digo.
Y se llevan re bien. Yo tengo una re buena dinámica con Gato y no quiere decir que por eso no tenga matices, o sea, hay gente que también se lleva re bien y tampoco profundiza tanto, no sé, o sea, cada pareja es un mundo, por eso, pero está clarísimo que lo de las mariposas en la panza, a ver, cuando uno afronta una relación a largo plazo.
Eso estaba estudiado que duraba 4 años, yo me acuerdo.
Exacto, exacto.
Decían que el amor ese de las mariposas en la panza y bla, dura 4 años, después se va
y a está bien, y está decía. Bien que así sea, a mí hoy de mi marido me enamoran otras cosas, me enorgullecen otras cosas y por eso lo sigo eligiendo, o sea, soy consciente de esa mutación.
Claro.
Creo que lo importante está bueno en eso de seguir viendo a tu pareja como alguien que, no sé si admirás, pero viste que te sigue llenando desde el otro lado, en diferentes roles. Pero
bueno,
como
la admiración
eligiendo.
Es clave para el amor. Si vos
claro,
no admirás,
para mí es como...
Una vez lo leí, como que si uno no admira a la persona que tiene al lado, es como que es muy difícil como llegar a... Ajá. No sé, como que yo creo que también admirar a la otra persona y decir, wow, qué genio, wow, me gusta esto de vos, wow, no sé, como que también es parte del amor.
Obvio. Sí, y creo que lejos de esa sensación de que uno tiene el amor de película, como planteaban, yo creo que el amor es como una elección de todos los días también, el amor es recontra racional de este tipo de amor que estamos hablando, del que por ahí elegimos nosotras para transitar nuestra vida con una pareja estable, que obviamente no, eso no nos asegura nada, por eso yo digo, sí, amor para toda la vida, bueno, yo cuando me casé dije eso, es una expresión de deseo, no lo sabemos.
No, no y aparte, ¿cuánto es toda una vida? ¿20 años? ¿Cuál? ¿30 años? ¿60? ¿Cuánto? ¿Qué considerás vos que es toda una vida?
Bueno, supuestamente cuando uno se casa dice hasta que la muerte nos separe, dice.
Bueno, pero te quiero decir, totalmente, pero lo que te quiero decir es que es toda, o sea, toda la vida, hace 100 años eran 20 años.
No, y además...
La vida, 100 años, entonces
y además
yo no
hay un montón de,
yo qué
de
sé.
Cosas que influyen. Yo ahora estoy re bien, no sé, a mi marido le agarro un rayo, le agarro un pendejazo, empieza a hacer boludeces, claramente se cortó para toda la vida. Entonces también sí, está claro. Un poco eso. Uno confía en su pareja, está feliz, lo eligió, pero bueno, la vida también es muy, o sea, uno no sabe qué puede pasar mañana.
No, no, y es volver a elegir, volver a elegir.
Tal cual, y elegir esas personas con sus defectos y ir aprendiendo juntos, ir aceptándola. A veces pasa que cuando uno se pone de novio, va, a mí por lo menos lo que me pasó en mi pareja, que él era re de ceder y nada. Como que, y yo lo quería así, tal cual. Y después como que empezó a mostrar las cosas que le gustaban y la típica, ya me tenía ganada, entonces en un montón de cosas se empezó a cagar. De buena manera, claro. Pero como diciendo, mirá,
mostraba la
esto, lo voy a hacer, te guste o no te guste, ya no soy el pollerudo del día uno. Y estuvo bien, porque él de esa manera me demostró, tipo, mirá, yo te amo con toda mi alma, pero este soy yo, y así voy a ser. Y a mí, y yo en un montón de cosas lo empecé a aceptar. Y cuando por ahí eso podría haber sido un quiebre, cero. Yo me abrí mucho más y dije, sí, pará, Luti, es tu pareja, no es tu muñeco de torta. Entonces para mí estuvo re bien eso, decir, él es re bueno, es como re dócil. Pero decir, no, todo bien, hasta acá soy yo, en mi esencia soy bueno, y hasta acá no me manejás, y está bien. Me parece que también lo que tenemos que hacer nosotras las mujeres cuando es al revés, yo porque siempre en mi relación por ahí fui como más manduti.
No, no te veo muy manduti.
No, pero después como que para mí eso está bueno, ir encontrándose y ver la manera, sí, la dinámica tal cual, de cómo ir acomodándose entre los dos.
Leí una frase también que en este texto que les quería leer, que finalmente no lo encontré, pero una de las frases decía que los sismos matan a la pareja. El feminismo muy extremo y el machismo muy extremo matan a la pareja, como que hay que saber encontrar también un equilibrio entre ambas posturas, digamos. Mm. Por ser extremas, digamos, ¿no? Como ustedes entienden lo que les digo, como muy ni tan.
Es que si vos lo pensás lógicamente, como una persona extra machista va a llegar a amar a una mujer, y si lo pensás a la inversa, lo mismo, como una feminista que cree que más o menos el hombre es una mierda, va a amar un hombre, es muy difícil, es como que estás todo el día luchando entre dos bandos. Y yo creo que el hombre y la mujer, bien complementados, hacen una fusión espectacular.
No, lo que yo no creo igual que una feminista, no, que odia a los, no creo que las feministas odien a los hombres. Lo que
no,
creo
no,
que
el
a
extremo, ejemplo, digo, el feminismo extremo, que es más o menos que el hombre, a eso me refiero, el extremo. Sí.
No sé, no conozco, pero lo que digo es que a mí me pasó un montón en mi pareja, que cuando empezó a surgir todo esto del movimiento, sí, bueno, sí, de empezar a escuchar un poco más los derechos de la
mujer. Obvio.
Antes estaban recontra remir ocultos, me empecé a cuestionar un montón de cosas en mi pareja. Yo también soy bastante dominante, igual que vos, y me empecé a cuestionar un montón de cosas, y en un momento me di cuenta que yo estaba actuando por lo que me decía el mandato que debía actuar, que por lo que realmente yo quería. ¿Entendés? O yo sentía que quería actuar. Entonces también, como que muchas veces hay que decir, ok, listo, esto es lo que dicen los afuera. A mí esto no me nace, esto no me funciona, yo así funciona, como saber también.
Y también saber qué es tuyo y qué viene de afuera.
Claro, es súper importante, pero de verdad que mi pareja fue una recontra.
Pero por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, que dame un ejemplo porque no me queda clara la idea.
No, como el concepto en general, ¿entendés? Tipo, no sé. No te puedo dar ejemplos porque fueron un montón de cosas, pero digamos como el concepto en general de que la mujer tiene que tener más importancia en la casa, o sea, un montón de cosas.
Sí,
de,
sí,
de,
sí,
de
sí, tal cual. No, eso re comparto con vos, que por ahí lo naturalizábamos.
Mi marido es un machista, ¿entendés?
No,
mi marido es contrario.
No. Te arranco, Vicky, porque de hecho con la charla con mi marido es siempre si tenemos otro hijo, como yo decirle, bueno, me coparía que la crianza fuera distinta. Y no porque la de Trini haya sido ni mala, ni él haya sido un machista, pero sí estábamos inmersos en un sistema donde él se iba a laburar un montón de horas, al centro siempre fuera de casa, y era como lo aceptado. Y yo en su momento estaba de licencia en un trabajo en relación de dependencia. Hoy tengo otra situación que le digo, si tenemos otro segundo hijo, me gustaría que sea más compartido. Pero porque no comparto eso de por qué yo tengo que dejar todo si el deseo del hijo es de los dos. O sea, entonces me parece que todos esos cuestionamientos que vos decís que los empezamos a escuchar y los internalizamos, para mí están buenísimos. Siempre que uno los elija, está todo bien la que no, la que quiere seguir con ese esquema. Me parece que esos son avances que están buenísimos y como vos decís, por ahí antes no nos los cuestionábamos. Y no es que ellos eran machistas. No sé, se daba así, tenés un hijo y te quedás vos en la casa. Y hoy es re diferente y ay, está bueno como pensarlo.
Por eso también creo en esto que hablaba al principio, ¿no? Que la pareja se va reconvirtiendo todo el tiempo.
Re.
Los roles se no son estáticos, digamos.
Tal cual.
Creo que la pareja, por lo menos en mi experiencia, los roles fueron cambiándose, evolucionando, el encuentro, la pareja. Obviamente que sí, es un recontra quiebre el tener hijos. Para mí es como un súper desafío a nivel pareja. Todo lo contrario de lo que cree mucha gente que no tiene hijos es que, ay, cuando tengo un hijo, bueno, sí, estamos medio mal, así que tengamos un hijo.
Grosso error, no, déjate joder.
Es tipo el peor error.
No tengas un hijo, nunca.
No, tal cual.
Bueno, y dos ni te
falsa
cuento.
Y dos ni te digo.
No, obviamente.
Pero bueno, nada, no sé, qué sé yo. No sé, también yo antes de empezar el podcast les decía a las chicas que también algo súper importante que pasa cuando uno tiene hijos es que cuesta encontrarse, o sea, a nivel sexual, o sea, el sexo que empieza a ser, por lo menos en mi caso y en mi experiencia, y a mí me parece que está re bueno contarlo y comunicarlo, que nada, lo que fluía antes y que se daba naturalmente cuando tenés hijos, empieza a ser como más difícil de encontrarse. Y yo creo que el sexo es algo re importante en la pareja, porque hace que las cosas, por lo menos en mi experiencia, hacen que las cosas fluyan mejor. No sé, como que ese es un encuentro de las dos almas que después, por ahí, si nos estábamos en una racha que nos estábamos llevando mal, por ahí nos encontramos y es tipo, bueno, todo fluye mejor. Y cuando tenés hijos es re difícil encontrar ese ratito, por lo menos a mí me cuesta un montón. O sea, y ni decir que toda la parte hormonal también afecta un montón, entonces hay que también saber cómo aceptar esa dificultad, creo, y como buscar esos momentos, no solamente de diálogo, sino que también para encontrarse textualmente.
Y estoy sí, no, obvio. No, obvio, y muchas veces hay que hacer el esfuerzo. Yo personalmente creo que es, además de los hijos, el tiempo. El tiempo también claro. Hace que, como viste eso de bueno, dale, pongámosle onda, hay que hacerlo. O sea, que hay etapas que se reda y etapas donde, bueno, hay que poner un poco de onda y está bien, porque uno le pone un poco de onda y dice, bueno, valió la pena, che, estuvo bueno. Después, no sé, habrán bueno, problemas más heavy que por ahí hay mucha gente que los padece, problemas sexuales como más, yo digo, por ahí el común del desgaste típico de los años, que obviamente no es como el primer año que estás con la persona.
No, obvio. Y más a la mujer que cuando tiene hijos, todo el tema
hormonal. No, eso ni hablar, Cuando la mujer está dando de mamar, qué sé yo, hay un montón de cuestiones que...
Es imposible, bueno, pero de verdad, o sea, hay un montón de gente que no lo sabe y se culpa, digamos, toda la parte hormonal que pasa en el puerperio cuando uno tiene hijos, como la parte sexual, la mujer ya la tiene como resuelta, no por el amamantar, pero porque en el amamantar y en el criar, en el maternar, hay montones de hormonas sexuales que están activas, digamos. Entonces, la libido baja un montón y eso recontra afecta.
Tipo, bueno, pero ahí para mí es re importante la figura de tu pareja, como que sea amoroso, que pueda entender eso, ¿viste? Que,
por eso.
Para mí, si están conectados, fluye. A lo que voy esto, de que la mujer tampoco se convierta en más o menos la pareja de su bebito y que el pibe no pretenda estar, pará, flaco, acabo de tener un hijo, pasé a ser un envase de mi bebé porque doy leche, porque estoy en otra, porque tengo sueño, pero para mí mientras echarle, eso está bueno, como a eso digo, del encuentro de tener con tu marido, de con tu pareja, decir, pará, gordi, o sea, me está pasando esto, o sea, como compartirle también al hombre, que por ahí no vive, no manifiesta todo eso corporalmente. Claro. Para mí es re importante eso.
El diálogo, bueno, yo me acuerdo que una vez, antes de casarnos, una pareja nos había dicho, ustedes, para que, como el secreto nos había dicho, el secreto de la pareja para que conviva todos los años es un café, un encuentro todas las semanas. O sea, como ponerse tipo, obligo, bueno, ahora en cuarentena no lo podemos hacer con Fernando, pero nosotros con Fernando tenemos nuestro día, que por lo general es los lunes o los martes, que nos organizamos, nos vamos a comer a algún lugarcito, tipo 2 horas, y dejamos los teléfonos y nos sentamos a hablar de lo que sea. Si no tenemos cosas para hablar, hablamos de boludeces, pero por lo menos es un lugar de encuentro.
Está buenísimo. Yo rebanco eso.
Un montón de cosas.
Yo rebanco.
Un montón de cosas que por ahí, no sé, como, bueno, claramente el diálogo es.
Pero ¿sabés qué, Vicky? Por ahí No sé qué te pasará a vos, José. Eso depende mucho de las personalidades. Yo, por ejemplo, con mi marido siempre los dos somos como muy charletas y necesitamos compartirnos y todo. Hay gente que le recuesta el diálogo. O sea, a mí ese es un problema que nunca tuve.
A mi marido también.
Hablamos hasta por los codos. Entonces, tipo, dale, dale, tomémonos el vinito y pongamos música. Y por ahí me cuestan más otras cosas. Pero bueno, hay unas parejas que les cuesta mucho más.
Sí, sí, hay gente que le cuesta más.
¿Qué ibas a decir, José?
No. Estaba pensando mientras vi que hablaba esto de la comunicación y qué sé yo, y justo hace poco estuve hablando con una amiga mía que es psicóloga, es muy genia, es una mina muy, muy, muy inteligente, es psicóloga y neuróloga, y además es profesora de mindfulness. Y ella trabaja en su consultorio con parejas, ¿no? Hace terapia de pareja. Y yo hablaba con ella, no me acuerdo por qué tema, y ella me decía, José, es que acá, en este país, tenemos la noción, pido, ya voy a conectar con lo que estábamos diciendo, no es de la nada. Tenemos la noción de que hacer terapia de pareja es tipo, no, ya está todo mal, tengo que hacer terapia de pareja porque
claro,
¿no? Tipo, esto como que es el último manotazo de ahogado. Y ella me decía, y no, o sea, hacer terapia de pareja a veces es esto que decía Vicky, que es un lugar de encuentro, un lugar de charla, un lugar de buscar herramientas para poder, como convivir mejor en la diaria. No tiene que estar pasando nada. Como que a lo que voy es que capaz... así como vos sos re charleta con Gato y Vicky tiene su momento de cafecito con Fernando, hay gente que por ahí no puede encontrar esos momentos y que a lo mejor una buena herramienta es una terapia de pareja que los ayude a encontrar ese espacio. Y después a lo mejor se te hace hábito y lo haces vos solo. Pero como que hay herramientas para
encontrar esos momentos. Está buenísimo pedir ayuda también, porque yo coincido con vos, pero un poco esa idea de la terapia está en todos. ¿Viste la gente que tipo, ay, yo no necesito terapia, no estoy loca? Es un grosso error. Para mí todo lo que te ayude al autoconocimiento, a potenciarte, es salud. Tu pareja, dale, ¿qué pareja? O sea, está buenísimo darte cuenta y decir, che, estamos... Nosotros nos pasó que les contaba antes, con Trini, con un tema de la crianza, que ahí sí siempre chocamos, yo... ¿Viste?
Uy, es como que, es que ¿dónde, bueno, ¿dónde chocás más que en
yo
ese
lo agarré
lugar?
Y le dije, viejo, o vamos a terapia por temas, cuestiones de la niña, o vos más o menos que te echo de casa. Fue así,
sí, nos terminamos matando.
Y estuvo buenísimo. Pero, porque fue un tercero el que por ahí intervino.
Claro.
Sí, ¿qué?
No, ¿qué, Vicky? Que para... Está bueno, ¿no? Que está espectacular lo que decís, y un concepto re importante es esto, ¿no? Como entender, que yo también lo viví con una amiga que se separó, que la terapia de pareja no llegue en el momento en el cual las cosas están para el orto mal. Como hacerlo a tiempo, ¿no? Como decir, bueno, cuando las cosas por ahí no fluyan tan bien, y cuando empiecen a notar que quizás, bueno, no sé, algo está pasando y algo no está tan bien como antes, ahí pedir ayuda, ahí encontrar.
¿Sabes cuándo? Cuando sentís que vos ya no tenés las herramientas.
Re, claro. Banco, cuando ya sí. Vos
cuando
desde
decís,
tu lugar sentís
no
que no podés
qué hacer,
hacer
con
nada.
Esto, no tengo las herramientas, ese es el momento.
Además es muy sano, te sentís muy bien después de haberlo. A mí me pasó eso con Trini. Obvio. Estábamos en una etapa ya con el tratamiento, muchos pinchazos, y les juro, fue como, ¡ay, qué placer sentir que alguien nos puede ayudar! Y después de esa terapia que hacíamos, que íbamos a la tardecita, por el laburo de mi marido, todos nos íbamos a comer, y charlábamos solos de todo lo que habíamos... Para mí está buenísimo, buenísimo, sí, y lejos de ser al revés, me parece como súper humilde de uno decir, necesito ayuda, y súper humano. Eso es un verso que nos meten en la cabeza, que el que hace terapia está mal.
No, lo que pasa es que por ahí, está conceptualmente, viste, no sé, hasta en las películas te muestran que la terapia de pareja llega cuando se están por separar.
Claro,
ya está todo muy mal. Claro. En realidad no es, o sea, no debiera ser así, porque si no...
No, es que por ahí hasta debería ser tipo, siempre, como si no encontrás vos solo ese lugar, debería ser siempre como el lugar a donde vas a darte tu espacio.
Sí, tal cual.
Listo.
No, y muchas veces
verlo
ni
como...
siquiera es...
algo grave.
No, a mí me pasó hace poco, en cuarentena, que me pasaba que yo me sentía mal. O sea, yo estaba mal, y como yo estaba mal, yo se veía reflejado en mi relación con Fernando, ¿entendés? Y también uno también saber pedir ayuda y a veces decir, bueno, quizás no es un problema de pareja, porque en su momento, sí. Yo también hice en un momento terapia de pareja por una cuestión de crianza, fuimos a consultar por crianza y terminamos en terapia de pareja, pero...
Claro, te terminás matándola. No, sí. ¿Sabés por qué está la chica? Porque él se ponía así.
Fue así. La consulta era de crianza. Tipo, llegamos a la consulta y la mía dijo, bueno, chicos, me parece que esta consulta no va a ser de crianza, va a ser más, hablemos un poquito de lo que está pasando.
Es que sí, la crianza termina siendo siempre un resultado de lo que está pasando, siempre, o el 99% de las veces.
Sí, sí.
Inevitable.
Y los chicos vienen para ponerte a prueba todo el día.
Uf, todo el día. Paren, y hablemos un poquitito de la pareja en cuarentena. ¿Qué onda?
Bueno, no sé cómo, por ahí para ustedes es un poco más complicado con dos niños.
No, sí, a mí personalmente lo que me pasa es que yo estoy muy acostumbrada a estar todo el día con Jero, porque yo trabajo con Jero y trabajamos los dos desde casa, entonces es como claro. Que la cuarentena no me vino a juntar con mi pareja 24/7, o sea, claro. A hacer algo que no estaba pasando, pero hay un montón de gente, yo hablaba el otro día con una amiga que me decía... Yo a este pibe no lo veo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y ahora de repente lo tengo tipo montado en la cabeza todo el día y no lo
aguanto. Esa soy yo.
Bueno, claro.
Nosotros hemos multiplicado, hicimos la cuenta y creo que nunca en nuestra vida estuvimos tanto tiempo juntos.
Claro, porque cuando estás tanto tiempo juntos, cuando se da esa dinámica, las veces que estás tanto tiempo juntos es tipo de vacaciones o,
claro.
O en feriado o no sé qué, entonces es como otro relajo, pero en la diaria como que tenés que aprender a convivir con eso.
Pero para mí estuvo buenísimo, para nosotros fue re desafío como para que él también, nada, sepa esto de, che, Gordi, ¿viste lo que es laburar con un chiquito? ¿Viste claro. Lo que es querer encontrar tus espacios?
Ay, a mí también me pasó eso.
Y la verdad como que nos eso les decía cuando hablaba al principio, esas cosas que te reenamoran de tu pareja. A mi marido le pasó que le bajó el laburo muchísimo la primera parte y él siempre fue de laburar, pero todo el día, full, irse al centro y no sé qué, como que se la rebancó. Y eso fue una de las cosas que dije, che, una vez más digo, elegí bien a mi pareja. Se podría claro. Haber puesto re histérico, caminar por las paredes, y si bien obviamente hemos tenido choques porque, Gordi, tengo que grabar yo, tengo que hacer curso, nos tratamos como de complementar bien. Sí me pasa lo que me siento invadida, pero lo siento porque yo estaba acostumbrada a laburar desde mi casa, sola, solita, con ayuda. Mi vida era un lujo, literal. De repente no tener ayuda, tener la casa todo el día llena, tener que hacer almuerzo, que tipo, chica, yo me comí un medallón de quinoa con una ensalada, ahora tengo comida que el señor quiere, le gusta comer y por más que cocina me ensucia tres fuentes, y viste donde decís, qué fiaca, quiero la soledad en mi casa.
Quiero que se vaya este pibe.
Claro, tal cual. De repente decís, bueno, qué lindo almorzar en familia, pero bueno, la realidad es que no pasa todos los días porque uno está laburando.
No, y al día 200 ya el almuerzo en familia
por eso.
Ya no me divierte, ya está.
Pero además no es una situación ideal porque Tini no va al jardín, porque estamos sin ayuda, porque tenemos que trabajar, entonces no, claramente no se disfruta como los primeros días que vos decís, qué lindo. Tiene sus cosas lindas, pero también, nada, de momentos digo, ay, qué ganas de volver a lo de antes.
No, obvio, a mí lo que me mata es no esto de estar todo el día juntos, porque ya sucedía antes, pero sí dos cosas. Una, no tener escapatoria de ese estar todo el día juntos. Porque yo antes estaba todo el día juntos, pero me escapaba. O sea, me iba sola a juntar con una amiga, iba sola a llevar a Rita al colegio, o Jero se iba solo a no sé dónde, tenía una reunión en tal lado, como que...
Después te tomabas tu café, sí,
claro,
obvio.
Ahora no.
Ni hablar.
Y la otra cosa
es terrible.
Que suma eso son los pibes en la cabeza saltándote todo el día.
Y ya cansados, que no tienen tolerancia, que uno también está cansado.
No tenés jardín, no tenés nadie que te ayude con los chicos,
sí.
No tenés otras manos para sostener ese chico, como que todo eso se
la
suma.
La casa un quilombo todo el día.
Todo el día.
A mí entonces, eso me saca también.
Al estar todo el día juntos, como que siento que el problema no fue estar todo el día juntos, sino todo el contexto de alrededor.
Sí, claro. Sí, toda la situación, tal cual.
Sí.
Tal cual.
Como que en mi caso yo no tuve que aprender a estar todo el día juntos, tuve que aprender otras cosas. Vos sí, como que vos tuviste que aprender a estar todo el día juntos, Vic también. Antes no les pasaba.
Yo también, pero lo que quiero decir es que también para mí fue un recontra desafío de cuarentena, además de eso, de haber compartido tiempo juntos que antes nosotros tampoco compartíamos, como lidiar con los estados de ánimo extremos, ¿no? Porque nosotros pasamos por momentos re complicados, o sea, de mucha angustia, de mucho estrés, de mucho malestar, inseguridad, y como también lidiar con el estado anímico del otro cuando uno tampoco está pasando por un momento copado, como, no sé, para mí fue un recontra desafío aprender a sostenernos.
Como que esta situación es muy extrema también, ¿no?
También, obvio.
Muy extrema, que obviamente no es la normalidad. Y no es que te dijeron, bueno, está todo bien, pero ahora tenés que convivir con tu marido. No, está todo mal. Y ahora tenés
por eso,
que
dentro de lo que es la situación, yo creo que el balance es positivo.
Qué bien.
O sea, yo no sé, lo hablaba con Gato y decíamos, che, la verdad, prueba de fuego, estamos hace 5 meses metidos todos y re bien, nos peleamos, tenemos nuestros encontronazos, pero de hecho él, la obra nueva es para él hacerse su oficina acá, como que le copó el tema un pibe que estaba acostumbrado desde los 17 años y todos los días a laburar el centro, y que le encanta el estar en tribunales y todo, le cambió la cabeza.
Claro.
O sea, como en nuestro caso fue muy positivo en ese sentido, más allá de todo lo normal que tiene cualquier familia.
Bueno, qué bueno, y qué bueno que la oficina sea separada.
Porque no, escuchá el turro. Pero diseñaste escalera por afuera. Ay, sí, gorda, no. Imagínate que yo no voy a estar en la oficina y vos, gato, está Trini, gato. Revivo el pibe.
Claro,
o sea, la escalera es por afuera, cosa de que estoy en casa.
Se me hizo bien independiente.
Claro, si es verano, me doy un chapuzón en la pileta, bajo a almorzar, pero digamos, si estoy en reunión, meto llaves y no me jode nadie.
O sea, a los efectos
para mí otra
es
cosa,
como si estuviera en tribunales.
Tal cual.
Otra cosa que no sé si a ustedes les reayudó la cuarentena, por ahí no fue un beneficio, sino que algo en contra, pero a mí me sirvió muchísimo tener toda la parte social tapada, porque nos pasaba mucho que como pareja nos teníamos, no sé, con la vorágine del día a día, antes de la pandemia, tipo, los dos laburábamos un montón durante la semana, tipo, estábamos como al palo, nos veíamos nada más que un ratito a la noche, y los fines de semana siempre programa de acá, programa de allá, salía a comer, viernes a la noche, sábado a la noche, no sé cuánto asado, nos acostamos tarde los pibes.
Así que, re, Vicky.
La
re.
Cuarentena fue tipo como un...
Uy, se cortó,
sí,
Vicky.
Se cortó, pero...
Para, sí, Vic, se te cortó. La cuarentena fue, ¿qué? ¿Dijiste? Se te cortó la conexión.
Un bálsamo al alma para, y a la, sí, la relación en decir, tipo, sí, no tenemos que estar con nadie, somos nosotros cuatro. Tipo, no tenemos que hacer un asado con nadie y vamos a hacer un asado para nosotros y, tipo, no tengo que acostarme tarde, no tengo que ir a ningún programa que no tenga ganas de ir. Claro.
¿Sabés qué? Es una buena observación, porque creo que eso también apacigua mucho lo otro de las peleas. Muchas veces uno está cansado. Tipo, ¿te querías acostar? No, pará, que tenemos el bautismo del hijo de mi amigo. Ay, gordi, no,
ay,
más.
Sí,
no, que salir. No, que viene gente a comer, que tenemos un asado de 20 personas, que estresados, que limpiemos la casa. Y es verdad que esta cosa, eso también para mí, mentalmente a uno, lo relaja mucho. Entonces, bueno, para tu energía es como tipo para tu laburo, para tu familia y no mucho más. Es un buen
para
punto.
Porque mi marido, encima Fernando, es un pibe que es muy amiguero, o sea, muy amiguero.
Sí, boluda, gato no sabes lo que es.
Hormigas en el culo, entonces es tipo, jueves ya nos empezamos a juntar con amigas, entonces jueves por ahí comíamos con algún amigo en el centro, viernes, tipo también, programa, sábado la noche asado, sábado durante el día fútbol. Y
más la familia, que todas tenemos familia grande.
Ah, bueno, entonces era el domingo a la noche, que vos decís, bueno, listo, domingo a la noche te piden, no me sale con ningún programa, es tipo, che, gorda, comimos con mis viejos que no los vimos al final, la puta madre, o sea, los amo, pero tipo...
Sí.
Ana.
Sí, es
yo
verdad.
Yo igual también soy recontra sociable y a mí me gusta mucho, y yo cuando mi vida anterior, digamos, siempre estoy tipo, laburo, almuerzo con alguna amiga, vuelvo, también me resumaba ese plan y me re gustaba ese plan, pero me di cuenta que en la cuarentena también, que la cuarentena y la soledad también me dio un montón de confort en ese sentido, como de no tener que estar, viste, tipo, luchando ni lidiando con nadie ni hablando con gente, porque a veces las reuniones, muchas parejas lo que les pasa, y que a mí me pasó en algún momento, es que a veces como siempre estás con gente, entonces nunca te puedes conectar con tu pareja, con tu familia, con tu núcleo, porque siempre estás o el sábado un asado, el domingo con gente, y es re importante darse ese espacio. Con los chicos y todo, durante el día, digo.
Re.
Así que gracias, cuarentena, por darme muchos meses de descanso. Igual ahora ya estaría queriendo volver a los asados.
Sí, ya estaría.
Pero bueno, nada.
Ya estaría bien ver otra gente.
Bueno, no sé, creo que hablamos de un montón de cosas copadas, nos fuimos por las ramas, pero estuvo
como
bueno, ¿no?
Siempre.
Sí. Creo que era un poco la idea. Charlar de nuestra experiencia, de que nada, se puedan identificar. Saber que no todo es perfecto.
Eso es clave. No sé si lo aclaramos. Bueno, yo quiero aclararlo también, ¿no? Como que yo por ahí hablé un poco más así, pero yo tuve momentos muy de mierda. Muy de mierda. Y los pasé, y a veces pienso que los estoy pasando y por ahí después vuelvo a caer, digamos, pero siempre como nada, recordarlo, ¿no? Que no todo es color de rosa, así que, y que las crisis tampoco pasan tan rápido y que a veces duran.
Sí, por ahí más allá, por ahí hay parejas que no tienen, yo por lo menos todavía no tuve así una crisis existencial, pero sí, obviamente tengo mis roces, tengo mis peleas, pero siempre soy re consciente de que una relación es así. A mí cuando vienen y me dicen, viste tal, nunca se pelea con, no sé, me importa tres carajos y no lo admiro ni medio, no es algo que o sea, no me creo eso, y está todo bien si no se pelean, pero no me genera admiración para nada. ¿Entienden? No, bueno, a mí no. Me gustan las parejas, es que, a mí no que me veo cómplices, la pareja que no se pelea. Los que los veo cómplices, que veo que hay química. La verdad que la pareja que no se pelea, no sé, no le veo nada.
No existe,
nada para como para admirar. O por ahí sí, boluda, pero no sé, no le veo nada para admirar. Entonces, ¿será que yo en eso soy re consciente de que una pareja tiene sus vaivenes y que para mí lo lindo es como seguirse aceptando y admirando a pesar de todo lo que uno va pasando? Y ni hablar las adversidades que te pone la vida, y ahí también te das muy cuenta con quién estás, ¿viste? Cuando te pasan cosas jodidas y encontrás en el otro un soporte, un complemento.
Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, dicho todo esto, vamos a cerrar.
Fuimos re buenas con nuestras parejas.
Volver a nuestras parejas y fuimos buenas. Sí. Creo que todas hicimos mucho silencio en muchos momentos.
Yo les voy a decir una cosa, que antes de grabar este podcast, cuando lo planteamos al principio, cuando empezamos, y yo no había empezado pareja, yo decía, listo, en el podcast de pareja, tipo, va a ser un horror, voy a decapitarlo, Fernando, pobre Fernando.
No.
Después empecé a hacer terapia y...
Vos lo rebancás a Fernando.
Lo bien que hablé.
Porque
de verdad lo siento también. Todo lo que dije.
Creo que no te fuiste, creo que te fuiste al pasto una sola vez, pero con nada relativo a Fernando. Como
por
con
eso...
Estuviste muy, muy, muy cuidadosa.
Muy cuidadosa, pero porque lo siento. Ay, perdón, ya apareció mi hijo, chicas.
Bueno, y bueno, ya es hora de cortar.
Con eso cortamos. Un beso a Ramón. Y bueno, nos vemos la próxima, que vaya a saber Dios cuándo va a ser.
Sí,
esperemos
tal cual.
Más pronto que tarde.
Pero pongamos fecha hoy, así ya hacemos el próximo.
Dale, me reparece.
Más pronto que tarde. Y bueno, gracias como siempre a todos por escuchar y mándennos todo lo que quieran, que nos encanta. Y
Vicky, ¿cuál es el signo que nos tienen que mandar esta vez? Para ver si nos
esta
escucharon.
Vez tienen que mandar todas las parejas, todos los emoticones de pareja que hay en el teclado, si nos escucharon hasta acá.
El que los represente, el tipo de pareja que los represente.
El tipo
solo
de pareja
eso. Que
me gusta.
Tipo
me
tu
gusta.
Composición familiar, como si
tu
solo...
Composición familiar.
Como
dale.
Los hijitos, perritos, todo queremos.
Dale, todo. dale. Me encantó.
Esperamos bueno. Todos sus emoticones y nos vemos la próxima.
Nos dale. Vemos la próxima. Chau, chicas.
Adiós.
Adiós.
Chau.
Gracias por acompañarnos y estar del otro lado. Si te gustó, puedes suscribirte para escuchar todos nuestros episodios. También puedes compartirlo con quien creas que le puede interesar. Y también te dejamos nuestras cuentas de Instagram para que nos escribas si tenés algún feedback, recomendación o lo que sea. @josedecabo, @vickyhills, @bebeblog. Hasta la próxima.